Le vamos a dar los muy buenos días a Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo estás? Eduardo Anguita y Mariano Grandi desde Radio Nacional Buenos Aires.
Hola, Eduardo, Mariano, buen día, gracias por llamar.
Buen día, Gustavo.
Por favor, gracias a vos, gracias a vos. Gustavo Marangoni es docente universitario, dirigió la carrera de Ciencia Política, él es politólogo, en la Universidad de El Salvador, fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, integra una consultora que es MIR, y para mí es de esos tipos que leen la política con humor, con simpatía y con profundidad. Gustavo, dicho esto, no voy a decir de qué cuadro sos hincha ni cosas que puedan hablar mal de vos, pero te podemos dialogar si te parece un rato.
Qué feo que uno extienda la mano un domingo a media de la mañana y la devolución sea el cachetazo. Pero no importa. El 30 de enero desde Río de Janeiro me voy a acordar.
Sos muy elegante vos, pero te sale bien hacerte la víctima. Bueno, escúchame, quiero ir, porque vos hiciste tu carrera y buena parte de tu carrera como docente en una universidad confesional particular como la de El Salvador, pero quiero hablar sobre la media sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Si agarrás el mapa de América, te encontrás con que Cuba, país comunista, tiene sancionada la ley del aborto. Uruguay, país recontra laico, tiene sancionada la ley del aborto. Y en México, dos estados, Oaxaca y el Distrito Federal o Ciudad de México, tienen legislado el aborto. El resto es altamente anti-aborto y la Argentina es el país que tiene al Papa y tiene una tradición cristiana. ¿Cuál es tu visión social y qué te parece que va a pasar en lo que queda de acá a fin de año con el debate en el Senado? Te escucho, Gustavo Marangoni.
Bueno, vos hablabas de mapa, ¿no? Cuando ves el mapa de la votación de diputados, digo, no solo el mapa del Congreso, sino el mapa de los diputados, su origen territorial y cómo votaron, vas a ver que de alguna manera hay una primacía de lo celeste en el centro-norte de la Argentina y una primacía verde del centro al sur, digamos. Es decir, que en muchas provincias de nuestro país la posición frente al aborto es de mucha contundencia por el no. Las encuestas de opinión marcan también una paridad en cuanto a la aceptación o al rechazo de la iniciativa, pero según los que llevan el poroteo del Senado, volvería a tener una votación ajustada, pero algunos creen que esta vez con una ligera diferencia a favor de los verdes, ¿no? Creo que a mí me parece, Eduardo, que siempre que se discuten, hay cosas que discuten, pero se discute mucho más de lo que se discute. Es decir, cuando fue el tema de la ley de matrimonio igualitario, creo que claramente todos sabíamos que no se estaba discutiendo el matrimonio, porque en general era una época donde la gente más que casarse quiere descasarse, o tiene sí. Vínculos, claro, tiene vínculos más informales, pero evidentemente ahí había una petición de igualdad de parte de toda la comunidad LGTB, ¿no? Digamos, es decir, diciendo, mira, yo quiero tener el mismo derecho, después si lo uso, no lo uso, etcétera, pero estaba, digamos, luchando por un reconocimiento, digamos, y un paso al fin de la discriminación. Creo que aquí, digamos, también se están discutiendo otras cosas que involucran, si se quiere, a la posición de la mujer en su conjunto, por lo menos para quienes plantean la posición verde, digamos, porque evidentemente la interrupción del embarazo, el aborto en sí, es un tema muy traumático desde cualquier percepción, la verde o la celeste, como para encararlo a lo mejor con el tono y con los posicionamientos que hemos visto en los últimos días. Sin embargo, me parece que la discusión involucra mucho más que el tema de poder legalizar una situación que desde hace mucho tiempo en la Argentina, bueno, no solo permanece ilegal, sino que como consecuencia de esa ilegalidad también hace que se convierta en un problema legal para las mujeres que pasan por esa situación.
Gustavo, ¿sería una ampliación de derechos en caso de convertirse esta media sanción en ley? Es decir, ¿la sociedad argentina vería ampliar sus derechos más allá de... comparto con vos que estamos hablando de una situación traumática, se está legislando sobre una situación que a nadie le resulta una zona de confort, pero en caso de salir ley, ¿es una ampliación de derechos para la sociedad argentina?
Sí, yo creo que ese es el reconocimiento legal de parte de una realidad que existe. Esa palabra que vos usaste, yo la siento muy propia, traumático, porque uno entiende, hay argumentos poderosos en los dos espacios, muy poderosos en los dos espacios, pero creo que a la hora de legislar, y uno espera o quiere confiar en eso, que en definitiva la legalización contribuya no solo al cuidado y la protección de las mujeres que tienen que transitar eso, sino que en el futuro, como parte de una política sanitaria, como un eslabón más de una política sanitaria, lo que suceda es que en el futuro haya menos abortos, no más, claro, a partir de la incorporación de más cuidados, de también más posibilidades de sugerir métodos anticonceptivos, uno espera que sea así, porque realmente es una decisión que, por lo menos algunos, a mí en este caso, me resulta como muy conflictiva desde el punto de vista íntimo. Entiendo la necesidad de legislarlo, pero a la vez también, y si no, no habría materia de conflicto, sé que se trata de una vida, digamos, más allá de las discusiones de las semanas y de todo ello, ¿no?
Gustavo, Mariano Grandi, ¿cómo te va? Primero decirte que tu gusto por el fútbol y el club del que sos hincha habla bien de vos, no habla mal de vos.
Bien, bien.
Somos dos contra uno en esta mesa.
Nosotros...
Me callo la boca.
Exacto. No te lo quiero decir así, pero bueno.
No, ayer fue nuestro día, no hay problema. Hoy es
sí. Bueno, empataron igual.
Y lo festejaron. Bueno, ¿quién te quita la liturgia? ¿Quién te quita la liturgia? Un empate último momento no te quita el día.
Arsenal, y lo festejaron con un empate con Arsenal que, la verdad...
Anda a jugar con Arsenal. Lo que pasa es que, es claro, no tienen la pinta que tienen los de River, los de Arsenal, pero juegan, que son una maravilla.
Yo, nada, con todo respeto,
hablemos de cosas...
Vamos a la parte sensata.
Dale.
Ahí está. Pero simplemente desagravio para Gustavo Marangoni. Me quería meter en el tema de las elecciones PASO, que ya hay un proyecto de ley hecho por, bueno, el PJ, básicamente, y los gobernadores respaldan esta iniciativa. Y algunas reflexiones muy cortitas, Gustavo. En principio, esto que se dice que va a ser por única vez el año que viene, por una cuestión sanitaria y económica, viste, muchas veces esto queda en otras cuestiones económicas, queda para el futuro. Pero por otro lado, Juntos por el Cambio, que en su momento, el año pasado, pidió eliminar las elecciones primarias, ahora está diciendo, algunos dirigentes, que no sería bueno sacarlas, y esto que siempre termina jugando a favor del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es tu reflexión, tu mirada sobre el tema?
Bueno, en primer lugar, es cierto, los oficialismos suelen impulsar la derogación, o en este caso la suspensión de la PASO, porque siempre presumen que de esa manera le dificultarían el camino a la oposición, en tanto y en cuanto el poder tiene mayor capacidad, o el oficialismo de turno tiene más capacidad para ordenar las listas que la que puede tener la oposición. Entonces, hay una situación donde, como en tantas otras, casi en todas las otras, el lado del mostrador influye en tu pensamiento. Ahora, la verdad que los argumentos son bastante endebles, porque plantear la situación económica hasta es peligroso, porque si uno va a suprimir una herramienta del voto, en todo caso tendrá que ser por su funcionamiento y no por su costo, porque si no volveríamos a la década del 70 y las 80, donde los politólogos y sociólogos, o por lo menos alguna rama de ellos, sostenían que las democracias en América Latina no eran convenientes, entre otros motivos, porque eran caras. Claro. Que sea tema de la salud es menos creíble todavía, porque cuando uno ve, ya no hablo del funeral de Maradona, cuando uno ve los fines de semana largo y todos los dispositivos que los propios gobernadores están preocupados por la salud, están impulsando en el ámbito del turismo sin demasiadas prevenciones y suponen que en agosto no vamos a poder votar cuando vamos a tener eventualmente meses de vacunación ya aplicada, tampoco es muy consistente. Pero lo más a mi criterio, lo más preocupante de todos es, hoy es 13 de diciembre, estamos a menos de 20 días que se termine el año, feriados inclusive, en la familia todavía no te podés poner de acuerdo a quién lleva el vitel toné y quién lleva la ensalada de fruta a fin de año y quieren pasarle, digamos, un proyecto de ley al Congreso que está tratando un montón de otras cosas para suprimir esto, sin mencionar con qué se va a reemplazar. Claro. Yo no he escuchado en un solo momento que digan, bueno, esto levantamos la paso y ahora en vez de haber primarias abiertas, va a haber primarias cerradas y cada partido la va a elegir de acuerdo a su conveniencia. Bueno, lo cual sería bastante discutible, por otro lado. No es que yo esté defendiendo la paso, que es un instrumento que no ha mostrado, la verdad, una gran eficacia, pero cuando vos reemplazás una cosa tenés que decir por qué, porque algunas provincias que tendrían que adherirse además a la ley nacional de eliminar la PASO, porque si no tenés la situación de que no hay PASO a nivel nacional, pero hay PASO a nivel provincial, pueden, por ejemplo, coger la ley de lemas, y yo quiero ver ahí si muchos van a estar contentos en que haya una ley de lemas que reemplace a la primaria abierta.
Gustavo, mencionaste la situación de movimientos en la familia, en el barrio, en la calle. ¿Han bajado la cantidad de casos de contagios registrados en el país? ¿Han bajado la cantidad de muertes? ¿Han bajado a menos de 3.700 la cantidad de internados en terapia intensiva? Y sin embargo, en la última semana en la ciudad de Buenos Aires, con más movimiento, se empieza a ver un leve aumento de casos, y sin duda esto tiene que ver, porque esto ha pasado en el hemisferio norte, que está en una situación crítica, con que las medidas de protección disminuyen. Hay 500.000 pedidos para ir de turismo, y lo de la vacuna es por ahora una negociación, pero no es una certidumbre. Y esto incide en la vida social, pero también en la vida económica y en la vida política. Te escucho, Gustavo Marangoni.
Lo que vos señalás es exactamente así. Hay hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que habían visto reducido al mínimo su grupo de pacientes afectados y ahora están registrando un ascenso notorio, y esto tiene que ver con el relajamiento propio, que además lo podemos percibir, porque no sé si le habrá pasado a ustedes, pero uno recibe invitaciones de, che, querés venir, vamos a hacer un encuentro, sí. Somos pocos, 15 o 20, ¿no? Y digo, y lo vamos a hacer medio en un lugar medio abierto,
sí.
Medio abierto, que vos decís, bueno, medio abierto en medio cerrado.
Media sombra.
Entonces digo, obvio, yo prescindo de ponerme en una posición moralista, porque la Argentina está lleno de moralistas, de gente que te predica con la mano en el bolsillo y la bragueta abierta lo que hay que hacer, pero no es mi intención. Pero lo que digo es que uno lo puede hasta comprender después de tantos meses de restricciones a la circulación, etcétera, pero el relajamiento a nivel social, las vacaciones y las necesidades de la economía probablemente impongan que si la vacuna no tiene el decurso más o menos esperado y planteado, la segunda ola, según dicen aquellos que estudian el tema y que uno replica solamente, podría hasta inclusive adelantarse del febrero-marzo que está pensado, o un poco antes, ¿no? Así que esperemos realmente que se pueda empezar a cumplir con aquello que se planteó desde el gobierno, que a partir de enero comenzaría un ritmo de 5 millones de aplicaciones mensuales, siempre recordando que esa cantidad de aplicaciones hay que dividirla por dos, porque son dos las que hay que hacerse por cada persona, ¿no? Para lograr
dos dosis. Gustavo, Este 10 de diciembre se cumplió un año, el primer año del Frente de Todos en el poder, Y es medio difícil hacer una comparación, ¿no? Con otras circunstancias, porque el tema de la pandemia es excepcional en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Bueno, se hace una evaluación de lo que ha sido este primer año, y quizás desde lo político, básicamente, ¿no? Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo ves vos este equilibrio de poder entre el presidente, su vicepresidenta, y todo ese ruido que hay de fondo en la toma de decisiones, el cambio de muchas decisiones que toma el Poder Ejecutivo que llegan al Senado, por ejemplo, y son cambiados, por ejemplo, el tema de la movilidad jubilatoria? ¿Vos qué evaluación harías de este primer año enfocado a la relación de Alberto y Cristina?
Mira, yo no soy abogado, pero dicen los que transitan el campo del derecho que uno no puede alegar la ignorancia en su propia defensa, ¿no? Yo no sabía que había una ley que no permitía hacer tal cosa. Bueno, yo creo que los argentinos no podemos alegar ignorancia desde el momento que en mayo del año pasado Cristina Kirchner postuló a presidente Alberto Fernández que ahí ibas a tener una novedad política establecida en una diarquía donde la vicepresidente iba como tal, tiene un fuerte ascendente en el gobierno. Primero porque es la capitalista mayoritaria en términos de votos.
Obvio.
Segundo porque ella propuso a Alberto presidente contra toda la costumbre y la tradición que teníamos, que es el presidente el que anuncia a su vice. Tercero porque estamos hablando de poder, no del Ejército de Salvación o de la Cruz Roja, donde seguro hay internas también. Y fijémonos, digamos, qué sé yo, hay la organización más material, pero a la vez más espiritual del mundo, que es la Iglesia, lo tiene al Papa permanentemente eligiendo cardenales propios para el momento que él no esté. O sea, que ¿entendés? Digo, bueno, sí, la política tanto lo otro. Si alguno pensaba que Cristina iba a decir, mirá, Alberto, ahora sos presidente, hacé tu camino, yo no opino, me voy a tocar la campanita al Senado, bueno, será de cualquier oficio, no de la política. Entonces, eso venía en el combo. Esto cuando vas a la casa de comida rápida, claro, viene con las papas, la salsa horrible, todas esas cosas, están ahí. Entonces, te diría, ese punto no me llama la atención. Y la verdad es que hasta el momento, ¿funciona o no funciona? Y eso es lo que hay que preguntarse. Y si va a funcionar o no va a funcionar. Porque es la primera vez que el liderazgo estratégico está en manos de una persona, Cristina, y el liderazgo de gestión en otra, de Alberto Fernández, generando muchas veces algunas descoordinaciones. Ahora, en la coalición anterior, el liderazgo de estratégico y el de gestión coincidían en una sola persona y garantía de éxito no fue, porque salió espantoso el asunto. Entonces, te diría, hay que ver cómo te va en la feria, porque en política, desde Perón para acá, eran todo bilardista. Si funciona, entonces estará bien. Y si no funciona, por más que uno se esfuerce en decir esto o el otro, nada. ¿Y qué es lo que funcione? Bueno, que la Argentina no colapse, eso es lo que se logró este año, pero que la Argentina empiece a crecer, porque la verdad que hace por lo menos 10 campeonatos que estamos jugando para no irnos a la B. Y eso es una situación, digamos, muy modesta para un equipo de las características de la República Argentina que sigue teniendo problemas que la región no tiene. Somos el patito feo en materia de crecimiento, pero también en materia de inflación, y no puede ser que estemos tan habituados a vivir con 30, 40, 50% de inflación y que ya estemos descartando que esa situación nos va a acompañar por muchos años y parece decir, viste, para buena parte de la dirigencia, agua va.
Gustavo, nos quedan muy pocos minutos y tengo una pregunta que seguramente requeriría una hora, pero la Argentina tiene problemas sociales tremendos, niveles de pobreza tremendos, y por otro lado, el gobierno está intentando, no sé con qué nivel de éxito lo pueda hacer, cerrar con entidades como el Consejo Agroindustrial Argentino, que son las cámaras de producción agroindustrial más poderosas, de capital más concentrado, con la UIA, con sectores que puedan generar inversiones. Al mismo tiempo, la Argentina es país récord en materia de fuga de capitales o de desinversión. ¿Ves posible que se llegue a algún consenso con estos sectores del capital concentrado y permita un aterrizaje en la pospandemia? ¿O vamos a seguir viviendo una situación crítica respecto del trato entre la dirigencia política, concretamente el Poder Ejecutivo, y las entidades que representan al empresariado más poderoso.
Mirá, para mí ese acuerdo es vital, porque aquí necesitamos un acuerdo con los que generan dólares, y ese acuerdo no tiene que ser solo que los liquiden en el Banco Central, sino también que encuentren las condiciones de inversión, porque un país como el nuestro, que este año cierra con 12% de inversión, no alcanza a reponer el capital que gasta, que consume, que se deteriora, y eso hace que nuestra casa común, que es una casa enorme y como una suerte de palacio de la época del principio del siglo XX o fines del siglo XIX, esté permanentemente más deteriorado porque no podés cambiar los caños, los cables, la pintura, etcétera. Entonces, ese acuerdo es fundamental. La Argentina se parece hoy más a la del 89 que a la del 2003. Es decir, que lo que está requiriendo es un fenómeno fuertemente caracterizado por las inversiones y también por la estabilización. Nada más que a diferencia de ese momento, donde a lo mejor se hizo, como lo decía el entonces presidente Menem, una cirugía mayor sin anestesia, ahora se puede hacer una cirugía mayor con anestesia, porque primero porque corresponde, ¿no? Aquello era demasiado cruel, porque la verdad, existiendo la anestesia, no veo por qué hacer sufrir al paciente. Pero además, ahora hay una inversión social en asignación universal, buena parte de la población de adultos mayores está cubierta por un ingreso, hay suplementos de tarjetas alimentarias, etcétera, pero todo eso entonces me parece que es un elemento adicional para plantear cosas que hay que hacer no poniendo parches. Por ejemplo, a mi criterio, recaer una vez más en creer que discutir el índice de jubilaciones es hacer una reforma previsional, y yo les aseguro que dentro de 2 años estamos discutiendo un índice previsional, o dentro de 3 o dentro de 4, nuevo, porque el que se discute, como no se discute en el contexto general de la reforma de previsión de cajas jubilatorias que hay que hacer, es siempre pan para hoy, hambre para mañana.
Gustavo Marangoni, 8:58, lo mejor en el fútbol, lo mejor en el cine. Uh-huh. Estaba pensando en la muerte de Pino Solanas, vos que sos un cinéfilo además ilustrado. Estaba pensando en la muerte de Pino Solanas y la necesidad de que junto, yo comparto con vos, por más que mi opinión no sea lo que valga en este programa, comparto con vos que es imprescindible un acuerdo. Ahora, al mismo tiempo, la palabra de Pino, ¿no? Que no se fugue el dinero, que no todo lo que sea petróleo, soja y minería sea por declaración jurada o con resquicios para eludir y evadir al fisco. Esto lo digo yo y ya no tengo tiempo para escucharte. Así que bueno, como vos decías, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Si es que nos encontramos, falta mucho más. ¿No te parece, Gustavo?
Yo creo que por lo menos en alguna reunión de 2 o 3 nos tenemos que encontrar, y después el 31 de enero, cuando me felicites por la nueva Libertadores, pago yo.
Te mando un abrazo, Gustavo. Chao, chao. Gustavo Marangoni, politólogo. Mariano Grandi, nos despedimos. Le dejamos un abrazo a Rodo Flores.